Vida en familia hoy.
¿Es usted optimista cuando analiza el rumbo al que se dirige su matrimonio o es pesimista? La escritora Shanti Filhan asegura que su actitud puede marcar una gran diferencia.
Cuando entrevisto a la gente que vive en unión libre, lo hacen porque creen que no serán felices en el matrimonio. Ellos dan por sentado que la mayoría de matrimonios son... que son miserables y que el fuego se apaga en pocos años. Entonces, ¿para qué dañar lo que tienen, según ellos? Por eso, cuando les digo, ¿saben? Ese es en realidad un mito. La mayoría de personas disfrutan el estar casadas. No todas, pero sí la mayoría.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepi. Hay muchas parejas que están felices en su matrimonio y eso anima a otros a buscar serlo. Hoy hablaremos sobre esas parejas. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy concluiremos esta serie con nuestra invitada especial, Shanti Filhan. Shanti, bienvenida una vez más al programa.
Una alegría estar aquí nuevamente.
En el programa anterior, dabas énfasis en la necesidad de ver al matrimonio como algo feliz, no solamente como un instrumento de Dios para nuestra santidad, como se enseña en algunos de nuestros círculos cristianos. Y concluimos diciendo que si somos santos en el matrimonio, también seremos felices.
Y que habrá gozo en la obediencia. Me parece que debemos diferenciar la felicidad momentánea, que depende de las circunstancias, del gozo. Algo así como, ¡qué bien! ¡Qué día tan lindo! El sol brilla, todas las cuentas están pagadas y me cocinaste mi comida favorita para la cena. Pero también hay días en que los hijos están enfermos, cuando las cuentas se amontonan y no han sido nada alegres, pero todavía tenemos gozo en nuestra relación mutua.
Bueno, estoy seguro de que si Gary Thomas, el autor del libro Matrimonio Sagrado, estuviera aquí, él diría, el problema es que hay mucha felicidad que se enfoca en el yo. Pero el propósito de Dios al llamarlos a ser esposo y esposa, de modo que perseveren hasta llegar a la meta y se amen para toda la vida, es el de reflejar a Dios.
Exacto.
Reflejar su amor, su perdón, la relación de Cristo con la iglesia ante un mundo perdido. Entonces, como tú, Shanti, dijiste, no se trata de X o Y.
Sí, puede ser X y Y.
Esa es la verdad. Yo creo que sí es posible tener X, Y, Y. Es parte de lo que decías en uno de los programas anteriores, cuando explicaste lo que ocurre actualmente en los matrimonios, en verdad como algo que fluye de ese pacto, de esta promesa que nos hacemos el uno al otro.
Tenemos un gran problema en la actualidad. De hecho, es algo que quisiera subrayar. La mayor amenaza contra el matrimonio no es el divorcio, sino el desánimo, porque muchos tienen esta idea. Como ya saben, me encanta investigar. A veces suelo acercarme a personas desconocidas en la cafetería para hacerles preguntas.
¡Oh, qué cosa!
Cuando me acerco a personas desconocidas y les pregunto, ¿qué porcentaje de matrimonios cree usted que son felices? Fíjese que no les pregunto si tienen un matrimonio feliz. Solo les pregunto, en general, ¿qué porcentaje de matrimonios cree que son felices? ¿Sabe cuál es el número en promedio que me dan?
Con sinceridad.
No.
No trates de jugar con ella.
Tú ya lo sabes, es trampa.
No, estoy pensando que la persona promedio diría un 20%.
Yo iba a decir entre 25 y 30.
Pero si me preguntaras, Denis, qué porcentaje creo yo, me parece que es más del 50% de matrimonios que son matrimonios felices. ¿Cuáles son los datos, Shanti?
La persona promedio me dice que el 30%. Se quedan perplejos cuando les digo que el promedio real es 80%, que el 80% son felices.
¡Hurra!
Esto marca una verdadera diferencia cuando la gente sabe que la norma en el matrimonio es que las personas disfruten de estar casadas. Si usted se encuentra en una situación de infelicidad en este momento, uno de los estudios que analizamos decía lo siguiente. Si permanece en el matrimonio, si se queda por 5 años, el 80% de las personas que eran infelices en el matrimonio, solo por el hecho de quedarse por 5 años, llegaron al nivel de mayor felicidad en el matrimonio. Esa es una tremenda motivación para decir, muy bien, puede que no esté ahí en este momento, pero sí quiero llegar a eso. La mayoría de personas pueden alcanzar la felicidad en el matrimonio, así que yo también lo haré.
Muy bien, muy bien. Ahora, otra pregunta difícil para ti.
Estoy lista.
A ver, a ver. Si el 80% de matrimonios son felices, ¿por qué entonces hay millones de personas que viven en unión libre?
Uy, te lo diré en este instante la razón exacta. Cuando entrevisto a la gente que vive en unión libre, lo hacen porque creen que no serán felices en el matrimonio. Entonces, ¿para qué molestarse con un casamiento? Ellos dan por sentado que la mayoría de matrimonios son... que son miserables y que el fuego se apague en pocos años. Entonces, ¿para qué dañar lo que tienen, según ellos? Por eso, cuando les digo, y he visto con mis propios ojos esta reacción de la gente que vive en unión libre, cuando les digo, ¿saben? Ese es en realidad un mito. La mayoría de personas disfrutan el estar casadas. No todas, pero sí la mayoría.
Así es.
Puedo darme cuenta de que eso no necesariamente cambia su decisión en ese instante, pero sí hace que los engranajes comiencen a girar. Empiezan a observar la felicidad que está a su alrededor en lugar de mirar a personas infelices.
Sí, y tengo la impresión de que una persona que vive en unión libre diría, si tenemos todo lo que el matrimonio ofrece, sin el compromiso, seremos más felices que si tuviéramos todo lo que el matrimonio ofrece, más el compromiso. El compromiso sabotea la relación del matrimonio. Eso no tiene lógica para mí. Si alguien hace un compromiso conmigo, de repente mi felicidad se va a ir por un tubo.
Esa es la razón por la que este mito es tan peligroso, porque no es verdad. Una vez que uno se compromete, llega a ser feliz. Todas las estadísticas lo respaldan. Cuando nos comprometemos con una persona en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y la enfermedad, se cambia la dinámica. Uno se siente a salvo. Puede arriesgarlo todo. Puede ser uno mismo.
Correcto.
Las personas que viven juntas porque están tan preocupadas de esto, usualmente son las relaciones que tienen más problemas de infelicidad. Una vez que se comprometen, de repente se preguntan, ¿por qué esperamos tanto?
Así es.
Es asombrosa la forma en que fue diseñado el matrimonio. En mi opinión, debemos dar a conocer ese mensaje, porque uno de los mayores problemas con los que ustedes luchan todos los días aquí en Vida en Familia Hoy es el resultado de la ausencia de padres. Son los problemas que vienen de la falta de una formación familiar, que no se dan porque se formaron matrimonios que luego se rompieron, sino porque nunca hubo el matrimonio desde el comienzo.
Bueno, eso es exactamente lo que quería decir. Existe otro beneficio del que todavía no hemos conversado. No se trata solamente de tener matrimonios felices. En última instancia, se trata de darles a nuestros hijos una imagen de lo que verdaderamente es una relación real, un compromiso real que puede perseverar en la distancia y durar para toda la vida.
Una relación en la que puedan sentirse sanos y salvos.
Eso es. Es en la familia donde aprendemos valores morales. Es en la familia donde se capta y enseña la vida espiritual. Estos no son asuntos que se deben tomar a la ligera. No, este es el fundamento de lo que debería ser un matrimonio y una familia cristiana.
Y lo más genial es que no es un riesgo tan grande como la gente cree. La verdadera imagen de la sociedad es que la mayoría de matrimonios, cuando adquieren el compromiso, son fuertes y felices para toda la vida. No necesariamente son perfectos. Eso no significa que no tendrán problemas, pero la mayoría de matrimonios son fuertes, duran para toda la vida y son felices.
A ver, tengo otra pregunta diferente para ti, Shanti. ¿Es verdad que la gente en la iglesia se divorcia en la misma cantidad que la gente fuera de la iglesia?
No. Ese es uno de los mitos más grandes que se han perpetuado en la comunidad cristiana. Me vuelve loca. Créanme, yo también he compartido las estadísticas equivocadas desde el podio.
Bueno, entonces tenemos que llamar a la encuestadora Barna para confrontarle.
No.
Y preguntarle qué se cree que está haciendo.
No, el problema es el siguiente. De hecho, sí he conversado con Barna sobre esto. Sí he conversado sobre esto porque es uno de los malentendidos más serios.
¿Por qué? ¿Por qué es un malentendido?
Cuando analicé el estudio, el grupo Barna nunca estudió a la gente de la iglesia. Barna es muy, muy bueno. Han desarrollado la destreza de llamar a la gente por teléfono y hacer preguntas como, ¿usted es cristiano? La gente que respondió que tenía el cristianismo como sistema de creencias, que es la mayoría de personas de nuestro continente, esas personas tenían la misma tasa de divorcio que aquellos que respondieron, no, no soy cristiano, soy musulmán o budista o ateo. Las dos tasas de divorcio eran las mismas.
Ajá.
Barna no incluyó en el análisis el hecho de que si las personas asisten a una iglesia o no. Eso no fue tomado en cuenta en el análisis, en parte por el concepto de que ir a la iglesia no le hace a uno cristiano, de la misma manera que pararse en el garaje no le hace a uno automóvil. Ellos sacaron esa variante del análisis, pero hay un malentendido. La gente cree que este elemento sí estuvo en el análisis.
¿Y?
Lo que hice fue asociarme con Barna. Compré su información y volvimos a tabular las encuestas con un factor agregado. ¿Estuvo esta persona en la iglesia la semana pasada? Si la persona sí estuvo en la iglesia la semana pasada, la tasa de divorcio descendía a un 27%.
Vaya.
Imagine la diferencia para alguien que tiene dudas sobre el matrimonio. A lo mejor se encuentra en una relación difícil de pareja. A lo mejor sea un soltero. Quizás es una pareja que vive en unión libre y están sentados en una iglesia pensando, vaya, la mayoría de estas personas tienen matrimonios felices. La mayoría de matrimonios duran para toda la vida. Si ellos pueden lograrlo, yo también. Estar aquí hace la diferencia. Imagínese la diferencia en nuestra forma de pensar acerca del matrimonio. Si empezáramos a promover la idea de alentar la esperanza, estoy segura de que eso cambiaría la forma en que se desarrollan los matrimonios, con el simple hecho de creer todavía en el matrimonio.
Bueno, Shanti, me encanta la labor que realizas, no solo con este libro, sino con toda tu investigación. Ah, realmente nos estás abriendo los ojos a algunas comparaciones erróneas y suposiciones incorrectas. Estás diciendo, junto a nosotros, el matrimonio es importante.
Eso es muy cierto, Denis.
Y quisiera que nuestro amigo, amiga, oyente ponga mucha atención. El matrimonio es importante. Queremos fortalecer a todos los matrimonios de nuestro continente, sin importar cuáles sean sus creencias. Queremos fortalecerles y apuntarles hacia las Escrituras, al Dios que diseñó el matrimonio. Bueno, esa es la razón por la que realmente desafiamos a nuestros oyentes. Venga, acompáñenos. Celebremos juntos la primera institución creada por Dios.
Amén, que así sea.
Y por cierto, es la última institución que celebraremos en el cielo, el banquete de bodas del novio Jesús y la iglesia que es su novia.
Hemos estado junto a usted, Jimena Moreira como Shanti Philhan, Vicente Vieira como Denis O'Reilly y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Gracias por ser parte de Vida en Familia hoy. Nos gustaría conocer sus inquietudes y opiniones. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.vidaenfamilia.org. www.vidaenfamilia.org. Este programa es una producción de Vida en Familia, aportando principios eternos a su hogar.